Ya, hermano, buenas noches. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo número 11. Ya estamos abordando un nuevo versículo. Con la ayuda del Señor vamos a seguir avanzando y sumergiéndonos en este libro maravilloso. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11. Vamos a dar lectura precisamente al versículo número 11, Romanos 11, 11, dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos detenidos en este versículo, ya la semana pasada pasamos a este versículo, siempre haciendo un marco introductorio y también recordatorio de lo que hemos hablado hasta ahora. Acuérdense que el tema es Israel, Israel que ha sido endurecido, que ha recibido, como lo dice aquí el apóstol Pablo, un espíritu de estupor, ¿ya? Sobre la base de las profecías bíblicas, David lo dice en el Salmo 69, verso 20 al 23, donde el castigo, ¿no es cierto?, como disciplina de Dios para con su hijo Israel, para con su pueblo Israel, fue precisamente recibir este espíritu de estupor, es decir, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es decir, Israel no es que no quiera, es que no puede. De alguna manera es el estado en que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos llamara a sus caminos. Nosotros no es que no queríamos seguir al Señor, sino que no podíamos. Y usted preguntará, ¿por qué no podíamos? Porque la Biblia dice claramente, literalmente, no es una interpretación, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún teniendo una religión personal, quizá usted tenía su religión, quizá usted tenía sus concepciones religiosas y era buena persona, quizás. Pero aún así, eso no quita la verdad, la evidencia bíblica de que usted y yo estábamos muertos. Y un muerto, por razón natural, es obvio, no tiene voluntad, no tiene oídos para oír, no tiene ojos para ver, ninguno de sus sentidos está habilitado. Y la Biblia es tan explícita en decirnos, ¿no es cierto? No entendíamos, no hacíamos nada bueno, no buscábamos a Dios. ¿Se acuerda? Capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay siquiera uno. Todo cambió en que el Señor nos abrió el corazón. Todo cambió cuando el Señor nos abrió el entendimiento. Nunca olvidemos, hermanos, nunca olvidemos, para la alabanza del Señor, que Él nos abrió el entendimiento. No podemos jactarnos tampoco. Gracias, Señor, porque nos has abierto el entendimiento. Entonces ahora nosotros vemos esta realidad con más nitidez, un pueblo que está adormecido, un pueblo que está en una sordera espiritual, podríamos decir. Un pueblo que está en una ceguera espiritual, la pregunta ha sido adormecida, vamos a decir de esa forma, por este espíritu de estupor. Acuérdense que estupor significa un embotamiento espiritual, no pueden entender nada. ¿Ah, para con este pueblo? Pregunta que es increíble, pero la fidelidad de no cambia. ¿Cómo? 11 versículo. Pero solo revive lo que dijo cientos de años antes David. El convite, ¿se acuerda? El banquete que su propio pueblo le ofreció al Señor. En lugar de darle un banquete, le dieron a beber vinagre. Le pusieron hiel, ¿cierto? En lugar de comida. Y ahí dice la profecía bíblica en el Salmo 69, sea transformado este convite, ¿cierto? Como incluso lo cita aquí el apóstol Pablo, su convite, su banquete, en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Por consecuencia, sean endurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Romanos capítulo número 11, verso 9 al 10. Y aquí viene la pregunta. Por lo tanto, podríamos decir en el versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es la pregunta de Pablo. Y él responde de manera categórica, en ninguna manera. Ese ninguna manera, es decir, es imposible que Israel sea desechado o caiga para condenación. Fíjese usted que esta palabra que dice acá, han tropezado los de Israel para que cayesen, esa palabra caer denota la idea de condenación. Yo la semana pasada hablaba un poco de eso. La Biblia habla de la palabra caer, ¿cierto? Que puede ser en un hecho circunstancial y físico, como Mateo 10:29, cuando dice que ni un brillo ni un gorroncillo cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita. Ahí está la palabra caer en el sentido físico. Pero también en el sentido espiritual. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿ya? Pero hay una tercera acepción, por decir así, de la palabra caer, que es caer en condenación. Entonces Pablo pregunta en esa perspectiva, ¿ha tropezado Israel para que fuese condenado? En otras palabras, la misma pregunta que hace al inicio del capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es categórica, en ninguna manera. Y las razones, como lo recordábamos precisamente el jueves pasado, son las que ya comentamos. Primero, porque hay una descendencia de redención. Segundo, porque Israel ha sido conocido desde antes de la fundación del mundo, es decir, todo aquel que es conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo es un escogido de Dios. Por lo tanto, va a ser redimido y salvo. Y tercero, porque Él guarda sus remanentes, y eso hace precisar que el Señor tiene sus remanentes de este pueblo. No es que hizo un borrón de Israel y lo sacó del mapa, como muchos lo han querido hacer, sino que Él mantiene vigentes sus promesas para con este pueblo, y su remanente será salvo en el futuro. Ahí usted solamente citarlo, Apocalipsis capítulo 7, ¿cierto? Cuando habla de las 12 tribus de Israel, ¿ya? 12.000 de cada tribu, es decir, 144.000. Bien, centrémonos ahora en el capítulo 11, versículo 11. Israel tropezó, sin duda. Hubo un tropezadero. Ya lo leíamos y lo recordábamos. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? La misma piedra en la cual tropiezan todas las religiones, hermano. No solamente el judaísmo. El budismo, el sintoísmo, ¿cierto? Nos acordábamos la otra vez en el trabajo, me decían de esta secta idea, ¿no es cierto?, totalmente espuria la Biblia, que es los Bajai, ahí la cúpula de los Bajai, ahí ha visto en Peñalón en Alto, y dice que me contaba una persona que fue para allá, que usted llega allá, y hay personas encargadas de instruirlo en la cultura y en la religión Bajai. Y básicamente la cultura Bajai es una cultura universalista. Es decir, usted no importa que sea cristiano, sea budista, sea lo que sea, porque Dios cae en todos, ¿es cierto?, en este amparo, en este paraguas de salvación. Lo importante es que usted sea sincero, sea bueno, haga el bien, ayude al prójimo, ame a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso no son los conceptos de justicia que Dios nos ha revelado. La única manera de llegar al cielo es a través del perdón y a través de la justificación. Y esa es una obra exclusiva de Cristo Jesús. Buda no murió por nosotros, Mahoma no murió por nosotros, ¿cierto? El fundador de los Bajáis tampoco. Entonces, vamos viendo, hermanos, que la piedra de tropiezo siempre va a ser Cristo. Acuérdense que para el judío no había problema con aceptar a Dios Padre, no había problema con aceptar el Espíritu Santo, el problema era el Hijo. Ese es el conflicto. Entonces, cuando el Hijo vino, se manifestó que los judíos no podían comprender que Dios mismo, que el Hijo de Dios tomaría forma humana y moriría por nosotros, por su pueblo, porque por sí mismo no podemos ser salvos. Ahí es donde tropieza Israel, como lo decía el capítulo 9, versículo 30 del propio libro de los Romanos, o la epístola de los Romanos, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Cuando habla ahí de justicia que es por fe, no es un mérito humano, sino que es la obra de Cristo. Hebreos 12 dice que Él es el autor y consumador de la fe, es una obra de Él. Pero miren lo que dice el versículo 31, Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. ¿Cómo por obras de la ley? Pues, mire lo que dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Como dice más adelante, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. es Jesucristo, es el Salvador. Pero gracias al Señor que para nosotros no fue un tropezón de caída, hermanos, sino que en la piedra es la roca de nuestra fe, de nuestra salvación. Entonces dice en otro pasaje que la roca la desecharon los edificadores. Pedro dice que esta roca llegó a ser, esta piedra, la cabeza del ángulo, que es un concepto arquitectónico, ¿cierto?, para sostener el edificio. Sin esa piedra es preciosa, esa piedra escogida, esa piedra especial, el edificio se viene abajo. No obstante, esta piedra preciosa que nosotros alabamos ya, porque nuestro entendimiento ha sido abierto, ha sido tropezadero para Israel. Tropezaron en Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces la pregunta es, ¿tropezaron para ser condenados? Pablo lo dice, en ninguna manera. Solamente comentar que el odio a los judíos parte desde la iglesia gentil, hermanos. Acuérdense ustedes que la iglesia gentil comenzó a fermentar el odio a los judíos, inclusive a través de la especie de los propios romanos. Porque más adelante vamos a leer un pasaje que dice el apóstol Pablo, no quiero que seáis arrogantes en vuestra manera de pensar como para decir que Israel ha sido desechado. Entonces, ya Pablo entendía de que en medio de los creyentes de Roma había un concepto de la teología del reemplazo, que después se oficializó en los tiempos de la patrística. ¿Qué significa patrística? Los mal llamados padres de la iglesia. ¿Qué enseñaban los padres de la iglesia? Entre ellos Eusebio, Orígenes de Alejandría, Agustín de Hipona en el siglo IV, etcétera. Ellos enseñaban que los judíos eran los causantes de la muerte de Cristo, que ellos habían matado a Jesús, y como Jesús es Dios, ellos habían matado a Dios. ¿Se acuerda que lo hablamos también? Es decir, oficializaron el deicidio que se conoce. Deicidio, ¿qué significa deicidio? El asesinato de Dios. Pero eso es un absurdo, hermanos, porque nadie puede matar a Dios. En el plano natural, sí, podemos decir Cristo fue acosado por los judíos, llevados a ese juicio injusto y definitivamente entregado a los gentiles y fue crucificado. Pero en la perspectiva de Dios y en la perspectiva de las profecías bíblicas, Cristo no murió porque los judíos lo llevaron a la muerte. Cristo no murió porque Pilato no lo perdonó. Cristo no murió porque Judas lo vendió. Cristo murió porque quiso morir por nosotros. El día domingo nos acordábamos en la cena. Él quiso morir por nosotros. A mí nadie me quita la vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué concluimos entonces? Que aquí hay un plan en desarrollo, hermanos. Es un plan en desarrollo. Es el plan de Dios. Donde entran su pueblo Israel y donde entramos nosotros, la iglesia compuesta básicamente de los gentiles. Entonces, el versículo 11 es muy revelador. ¿Han tropezado los de Israel para ser condenados? Vamos a poner esa palabra para que se entienda mejor. ¿Para que cayesen? ¿Para que definitivamente fueran desechados o borrados del plano profético y de salvación? Pablo dice, en ninguna manera. Y aclara cuál es el propósito de este endurecimiento. Pero por su transgresión, acuérdense que la transgresión tiene que ver con lo que dice anteriormente, el convite contra el propio Hijo de Dios. Ese pecado, a través de ese endurecimiento, a través de esa condición de sus ojos oscurecidos y que sus oídos no puedan oír, no entender nada, dice aquí, a través de eso vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles, entre los cuales estás tú y estoy yo. Entonces la redención que parte desde la eternidad comienza a desarrollarse en el plano profético y llegamos a estos tiempos en donde los gentiles también tienen cabida a esta redención. Pero el Señor ya lo había anticipado. 2000 y tantos años quizás podríamos decir. El Señor se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente el pueblo de Israel, sino que a través de Israel, todas las naciones. Acuérdense ustedes que el Señor de alguna manera le dijo a Israel que era la luz del mundo. Ellos decían, por ejemplo, al tener el candelabro de 7 brazos, ellos más que mirar al hijo, porque está velado para ellos el concepto de hijo, ellos eran, Israel era la luz del mundo. Era la voz oficial, por decir así, de Dios para el mundo. Pero cuando vino el hijo, se revela que el candelabro, ¿cierto?, de 7 brazos, era el propio Cristo. Él es la luz del mundo. No sé si se entiende. Entonces, Israel no era exclusivo el pueblo de salvación, sino que había otro pueblo que el Señor también tenía que traer al redil. Lo dice también en Juan 10, ¿cierto? Tengo otras ovejas, dice él, que no son de este redil. Le está hablando a judíos, ¿cierto? Pero se está refiriendo a otras ovejas que tengo que traer a este redil. Y también tengo que traerlas. ¿Quiénes serán esas ovejas? Eres tú y soy yo, hermano. Somos los gentiles. Pero nunca debemos perder la perspectiva que vino salvación a los gentiles para también provocarles a celos a este pueblo. Ya vamos a hablar de eso. Pero la semana pasada un poco ahondamos en lo que significa los gentiles. Porque es necesario, hermano. La palabra gentil significa el resto de las naciones. La Biblia es clara en separar Israel y los gentiles. ¿Se acuerda que lo citábamos ahí en 1 Corintios? 1 Corintios 10:32 dice, ¿cierto? 1 Corintios 10:32, si lo quiere apuntar, dice, no seáis tropiezo, note usted que es la misma palabra, de alguna manera se repite esta palabra, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ya? Tenemos 3 clasificaciones, los judíos por un lado, los gentiles y la iglesia de Dios. Ahora, la iglesia de Cristo nace entre judíos. El día de Pentecostés eran judíos los que estaban ahí en Jerusalén. La iglesia de Cristo nace entre judíos. Pero al corto plazo comienzan a integrarse, a incorporarse, ¿quiénes? Los gentiles. Ahora, esto tiene una secuencia que nunca debemos olvidar. Lo dice Romanos 1, 16 al 17, creo que lo citamos la semana pasada, y es bueno repasarlo. Dice el capítulo 1, versículo 16, si lo quiere apuntar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, y mire cómo dice acá, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la revelación de salvación vino primero a los judíos. La palabra de Dios ha sido entregada a los judíos primeramente. Pero también dice al griego. Como lo decía la semana pasada, la palabra griego es también sinónimo de gentil. ¿Ya? Se puede traducir a los gentiles también, o mejor dicho, a los griegos se les decía gentil. Entonces las sociedades de aquel entonces se separaba básicamente entre estas 2 posiciones. Por un lado, más que posiciones eran razas, etnias, ¿cierto? Por un lado judío, por otro lado gentiles. ¿Ya? Y aquí usa la palabra Helén, ¿cierto? De donde viene la palabra helénico, ¿cierto? La palabra de sinónimo de griego, ¿ya? Que también es traducido como gentil, puede ser usado como gentil o como griego, da lo mismo en realidad. Lo que quiere decir el texto es que la salvación vino primeramente al pueblo de Israel y también al resto de las naciones, es decir, los gentiles. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es el principio, es el motor de salvación, es la fe, es el medio. Acuérdense que Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, qué importante es acordarse de que el Señor prometió salvación a los gentiles desde Génesis 12:3, cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Antes de volver a Gálatas, que es donde quedamos la semana pasada, por favor, veamos 2 pasajes. Una que está en Hechos, capítulo número 10, versículo 45, por favor, si me acompaña. Libro de los Hechos, sí, capítulo número 10. Antes que lo abra, usted se acuerda qué es lo que hay en el capítulo 10, ¿cierto? Es un capítulo largo, de 48 versículos que habla de la conversión de un gentil. Pero es interesante lo que dice acá. Hechos 10:45 dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre quienes, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45, ¿no es cierto? Muy breve. Todo este episodio es tremendo. ¿Quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas de este episodio? Uno, Pedro con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Leamos lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, es decir, a un soldado a cargo de 100 soldados, ¿cierto? Un capitán, podríamos decir, de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bien, ¿por qué quise remontarme al origen de quién es Cornelio? Porque aparentemente el texto bíblico dice que él era creyente, ¿no es cierto? Dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Bueno, esto es lo que siempre nosotros hacemos un énfasis. No por alguien estar en una religión, en un concepto religioso, se salvo, ¿ya? Cuando se habla de varón piadoso, temeroso, significaba que él era simpatizante de alguna religión. Se estima, ¿no es cierto?, de que tenía algún concepto simpatizante con los judíos, ¿ya?, con el Dios de Israel. Pero le faltaba lo más importante a Cornelio: nacer de nuevo. Le faltaba ser hecho morada del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, para este tiempo, quien no tenga el Espíritu Santo no es de Cristo. ¿Se acuerda que lo dice Romanos, capítulo 8? El que no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, el tal no es de él. Entonces, primero vemos un hombre de buena costumbre, piadoso, es decir, de alguna manera reverente con Dios, pero no era salvo. Nosotros estamos en un mundo en que se está presentando el Evangelio de manera difusa, en que los evangélicos quieren unirse, ¿cierto?, con los católicos para combatir los males de esta sociedad. Al final todos creemos en el mismo Dios. Pero la Biblia presenta una situación distinta. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos tener comunión. ¿Por qué llevo este tema allá? Porque lo difuso es que se hace creer a gente que tiene un concepto religioso, que tiene una actitud piadosa, pero que lastimosamente no ha nacido de nuevo, porque sus intereses no son legítimos. Siempre salvación por obra, siempre salvación por mérito. No obstante, aquí dice, ¿no es cierto?, que este Cornelio daba limosna y tenía esa actitud social. Entonces, no cabe ninguna duda que aquí hay un hito dentro del desarrollo de la iglesia. La iglesia nace entre judíos, pero el Señor usa a Pedro ahora para ir y llevar el bendito evangelio a los gentiles. No era fácil, hermano. ¿Sabe por qué no era fácil? Porque Pedro era judío, y entrar en la casa de un gentil era transgredir su cultura, su religión, su estirpe de judío, pues. Es decir, entrar a una casa de un gentil, era como transgredir la raza judía. Entonces, uno se acuerda, por ejemplo, antes de avanzar, mire, vamos tomándole el peso. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió a los judíos principalmente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su enseñanza primeramente va dirigida a su pueblo Israel, con un lenguaje de Israel. Y que el principio de esa enseñanza, sin duda, trasciende, se traspasa hacia nosotros también como la iglesia. Pero cuando lea las enseñanzas de Cristo, usted va a ver que su lenguaje es para su pueblo. ¿Por qué digo esto? El Señor decía lo siguiente: no seáis como los gentiles, ¿se acuerda? Estamos estudiando los días domingos en la mañana, la oración. No seáis como los gentiles, que ellos repiten y repiten, y creen que por eso serán oídos. O sea, podríamos decir, Cristo se expresó en un lenguaje judío de manera muy despectiva de los gentiles, ¿cierto? para que ellos entendieran, ustedes son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero no seáis como los gentiles, es decir, el resto de las naciones. Después, más adelante, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no las cosas materiales, porque esas serán añadidas, pero no es el centro de nuestra energía y de nuestro trabajo. Primero el reino de Dios, hermano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en ese lenguaje judío, deja en claro lo que los judíos pensaban de los gentiles. Los trataban como perros, ¿cierto? No deis lo santo a los perros. Muchas veces uno dice, ¿cómo el Señor se expresaba de esa manera? Para que los judíos en carne propia pudieran ver cómo ellos trataban y consideraban a los gentiles. Era irreconciliable la relación entre un judío y un gentil. Entonces, cuando el Señor comisiona, vamos a decirlo de esa forma, a Pedro ir a la casa de un gentil, la cosa no era tan simple. Tanto así que el Señor tuvo que mostrarle una revelación. Lo llevó a un éxtasis, ¿se acuerda? Era apóstol. Y le muestra un lienzo, ahí en la casa de Simón el Curtidor, le muestra un lienzo con animales que él nunca había comido. Y el Señor le dice, mata y come. Pero ¿cómo? Coma, ¿cierto? Tenía que comer. Entonces, lo preparó, lo capacitó para que fuera a la casa de un gentil. Y obedientemente, bueno, todo lo que vivió, ¿cierto? Porque ahí fortalecía la fe y las convicciones de este Pedro, tanto así que caminó y fue a la casa de Cornelio. ¿Ya? Imagínense un judío entrando ahí. Cuando él entra ahí, es interesante también meditar en eso, ¿eh? O por lo menos comentarlo. Versículo 25, Hechos 10, 25 dice, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió el propio Cornelio a recibirle y dice, y postrándose a sus pies adoró. ¿Se da cuenta que era religioso? Era piadoso, temeroso de Dios, pero no era salvo. Yo a veces me temo, hermano, ¿cuántas personas tienen actitud de religión, cierto? Actitud de piadoso y no han nacido de nuevo. Por eso es necesario el Evangelio. ¿Sabe dónde topa? ¿Dónde topa a los religiosos? En Cristo Jesús. Cuando les dice, tú no puedes hacer nada para salvarte. Cristo murió por ti. Cristo murió por tus pecados. Cristo es tu Salvador. Cristo es tu Señor y Salvador. Y Él resucitó para tu justificación. Ahí comienzan los problemas. Cuando al hombre religioso le hablan del pecado, de la maldad intrínseca que tenemos. Porque el religioso se cree bueno. Entonces, sin duda que este Cornelio tenía una actitud piadosa, tanto así que entra Pedro, el gran Pedro, por decirlo así, y se postra, que es un sentido de adoración. Acuérdense que la palabra adoración en esencia es caer inclinado ante un superior. El único que es digno de adoración es el Señor, ninguno más. ¿Y qué le dice Pedro? Porque Pedro se supone que era el primer papa, ¿no es cierto? Nos reímos, pero ¿cómo puede ser? Permítame este paréntesis. Me acuerdo cuando salió Jorge Bergoglio, importante como esto sale quizás dónde, hay que decirlo. En el 2003 creo que, o 2013, o 13, no me acuerdo muy bien, pero cuando salió escogido Jorge Bergoglio, alias el Papa Francisco, John Piper, un líder protestante, es que eso es lo que uno puede entender, un líder protestante, un pastor que sigue muchas personas, predicadores, pastores, jóvenes que lo tienen como referente. ¿Saben lo que tuiteó? ¿Lo que puso en su Twitter? Oraba para que este nuevo papa, ¿cierto?, fuera conforme a su voluntad. ¿Cómo puede ser? Si el papado, hermanos, en sí, el papado en sí es anticristiano, hermanos. Y eso no es una conjetura mía. Lutero lo decía. Yo le debo tanta autoridad o sumisión al Papa como se la debo al anticristo. Eso lo decía Lutero. Si parece que hoy día Lutero se toman otras cosas, pero la verdad de Lutero también en cosas muy radicales era clarísimo. El mismo Spurgeon decía en sus predicaciones, que eran un escándalo para la gente linda, arresten al Papa porque tiene acusaciones serias de ser el anticristo. Así predicaba Spurgeon en la iglesia del Tabernáculo de Londres. Pero hoy día, vayan a hablar del Papa. Son los propios evangélicos que dicen, no hable así. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, cierre paréntesis, aquí tenemos un Pedro que llega a la casa de Cornelio y mire cómo responde, Hechos 10:26. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué terrible cuando los hombres hacen de los hombres dioses. Eso es aborrecible delante de Dios. El Señor dijo, no dejéis que nadie os llame rabí, nadie os llame doctor, porque eso significa rabí en el tiempo actual. Rabí era el más eminente o más importante de los maestros judíos. Y el Señor se los advirtió a sus discípulos, no dejen que nadie les llame rabí, porque todos vosotros sois hermanos. Yo me pregunto, ¿acaso no nos satisface ese noble título que el Señor nos ha dado? No hay más grande título, hermano, que el de hermano. Bien, este es Cornelio. Se le predica el Evangelio y viene el versículo 45, es decir, Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión, judíos, hermano, de tomo y lomo que acompañaron a Pedro, se quedaron atónitos. En buen chileno, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque vieron que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo, igual como en el día de Pentecostés. ¿Cómo puede ser esto? Quedaron realmente atónitos. Miren lo que dice ahí más adelantito, en el capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, aquí Pedro está relatando, está contando el testimonio en la casa de Cornelio. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿A cuál principio se referirá? Al día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No dice. Eso descarta muy de paréntesis la doctrina pentecostal que dice, seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerda lo que decía Juan el Bautista? No, el fuego es para los inconversos, hermanos. ¿Cómo vamos a ser bautizados en el fuego? El mismo texto y contexto lo dice. La paja es apartada y echada en el fuego, pero el trigo es guardado en mi granero. Eso muy de paréntesis. Dice el versículo número 17. Si Dios, pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, definitivamente Pedro no era el Papa. Claro, porque el Papa es Dios en la tierra, según el dogma católico. Entonces Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar lo que Dios estaba haciendo con ella? Y mire cómo dice acá, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, ¿cierto?, que hemos creído en el Señor Jesucristo, fíjese que ahí están los dos grupos. Están los gentiles, ¿y quiénes más? Y están los judíos, no cabe ninguna duda. Están los gentiles, están los judíos. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, note usted, diciendo, de manera que también, ponga atención, mire, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es un don, hermanos. Cuando tú te arrepentiste, porque el arrepentimiento es un ejercicio de por vida del creyente. Pero cuando fuimos llamados con su llamado eficaz, irresistible de Cristo, y vivimos por primera vez el arrepentimiento, tú tienes que entender que esa experiencia espiritual es un o fue un don de Dios. El arrepentimiento es un don, hermanos. Nos da la capacidad de creer en Él. La palabra arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar. ¿Y quién es el que cambia la mente? No fuiste tú que cambiaste la mente, es Él que nos cambió la mente. Entonces, ¿qué hicieron los judíos, los fieles de la circuncisión y los apóstoles, incluyendo aquí, como dice Hechos 11:1? Glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios un don, arrepentimiento para vida. Es nuestro ruego, hermanos, siempre, que el Señor siga dando arrepentimiento para vida a nuestras familias, a nuestros hijos, a los esposos de nuestras hermanas, que Dios dispense esa misericordia de concederles el arrepentimiento. Entonces, vemos claramente en estas dos, en estos dos pasajes, cómo comienza a desarrollarse el plan de Dios para con los gentiles, entre los cuales nosotros también, siglos más tarde, llegamos como gentiles, ¿no es cierto? Vamos a Gálatas ahora, por favor, para avanzar y seguir aquí, ya nos quedan unos minutos. Gálatas, ¿se acuerda dónde estuvimos ahí? Muy bien, hermano. Gálatas capítulo número 3. Muy bien, Gálatas capítulo número 3, versículo 6, dice así, Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí está nuevamente, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, como dice acá en Génesis también, capítulo 12, verso 3. Bien. Bueno, el apóstol Pablo está llevando a los gálatas a meditar más allá de la del judaísmo. Porque ¿cuál era el problema de los gálatas? Lo hemos conversado muchas veces, ¿cierto? Nunca perder la perspectiva de la razón de la carta a los gálatas. La carta a los Gálatas es una carta que se distribuye en todas las iglesias de la región de Galacia. Ahí está Iconio, estaba Derbe, estaba Listra, Antioquía de Pisidia, toda una región que fue evangelizada por Pablo en el primer viaje misionero, ¿cierto? Donde fue brutalmente apedreado, ¿se acuerda? Hechos capítulo 14. Fue evangelizada con el evangelio de salvación de la gracia, ¿cierto? La salvación solamente por la fe. Pero al corto plazo esas iglesias fueron atacadas, infectadas por agentes judaizantes, es decir, aquellos que insistían que la salvación no era solo por la fe, sino que por las obras, hermanos. Que es el mismo problema, hermanos, que atacó la reforma protestante. ¿Se acuerdan ustedes que la guinda, como se dice, de la torta o la gota que rebasó el vaso, fue la venta de indulgencias? Acuérdense ustedes, ¿cierto? León X vendía indulgencia. ¿Qué quiere decir? Que había que pagar para sacar almas del purgatorio. Toda esa mentira, toda esa falacia fue la que detonó la reforma protestante, pero para ser justo, la reforma protestante venía ya, como se dice, cocinándose siglos anteriores, ya en Praga, en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, etcétera. ¿Por qué me acordé de la reforma protestante? Porque el tema era las obras versus la sola fe. Y ahí es donde los reformadores elevaron estas cinco solas que se llaman. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Las cinco solas. Y cuando uno lo lleva a la escritura, claro, no hay más que agregar. La escritura es una sola, ¿cierto? La fe es una sola, Cristo es uno solo, la gracia es una sola, y todo es para la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Las obras, fuera, porque tú y yo no podemos hacer obras para ser salvos. El mismo problema lo tenían los gálatas. Entonces Pablo comienza a reivindicar el Evangelio diciéndole, el que es de la fe es un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos se jactaban de ser del linaje de Abraham, entonces por lo tanto eran de la descendencia de redención. Yo soy hijo de Abraham y punto. Es como en un lenguaje actual, yo soy hijo de pastor evangélico. ¿Ha escuchado eso? ¿Cuántos pasamos por esa iglesia? Mi papá es pastor, mi abuelito es pastor, mi tatarabuelo. Bueno, usted dirá, ¿y a mí qué, pues? si la salvación no es porque mi papá es cristiano. Por eso que es tan importante reivindicar esto, porque uno como padre quisiera que fuera al revés, ¿cierto? Y uno se aferra de algunos resquicios y dice, pero si el Señor ahí dice en Hechos 16, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y se malinterpreta ese pasaje que tiene que ver que con lo que Pablo estaba anunciando, lo que ocurriría con la vida del carcelero de Filipo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Se convirtió el carcelero y después se convirtió la familia del carcelero, ¿ya? Pero no es una regla para decir, si tú eres creyente, luego toda mi familia es creyente. O sea, yo lo digo como papá, como nos gustaría que fuera así. Pero la salvación es personal. La salvación es intransferible. La salvación no se puede legar, ni se puede heredar. ¿Me entiende? Entonces los judíos sí descansaban en eso. Soy hijo de Abraham, está todo listo. Pero ahí vemos en Lucas 16 que había un rico que era hijo de Abraham, que se estaba quemando en las llamas del infierno. Padre Abraham, decía, ¿se acuerda? Y Abraham le dice hijo, pero estaba en las llamas del infierno. ¿Por qué? Porque para ser salvo no basta con ser hijo de, sino que estar en Cristo, hermanos. Estar en su salvación, en la simiente de redención que es, y tiene un nombre propio, es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces aquí les dice en el versículo 7, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, y la Escritura, esto es muy importante, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí está, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura ya había previsto, esto previsto es anunciado desde antes. Hermanos, meditemos solamente en esto, ya el tiempo se nos fue. Lo que usted tiene en sus manos es la Escritura. Es una Escritura sellada. Es una Escritura que se va a cumplir. Es una Escritura que usted no la puede debatir, la tiene que creer. Que tiene un sello divino, que anuncia lo porvenir, y eso que está anunciado se va a cumplir, hermanos. Nosotros no estamos construyendo el futuro. Como una gran muchedumbre de cristiandad está empecinada con decir, unamos fuerza porque este mundo hay que cambiarlo. No, este mundo no va a cambiar, hermanos. Y no es la predicación de un pesimista, sino de alguien que procura leer y creer fielmente las Escrituras. Lo que se anuncia a este mundo es juicio, hermanos. Lo que viene a este mundo es juicio. Y eso no lo vamos a cambiar. Nosotros debemos predicar el Evangelio para vida eterna. Todo aquel que viene a Cristo tiene vida eterna. No podemos predicar un mundo feliz. No podemos predicar, mira, ven a Cristo y tus problemas se acaban, porque no es la verdad. La iglesia no está aquí para cambiar el mundo, como dicen algunos. Está aquí para predicar la verdad, para predicar el Evangelio de vida eterna, esperando el regreso del Salvador, que vendrá Él en el futuro a reinar. Ese es el problema, que muchos no creen eso. Y cada vez se suman más que no creen en eso. Para terminar, miles de años antes de Cristo, las Escrituras, previendo ya, es decir, podríamos decir, Dios omnisciente, o más precisamente, Dios con su presciencia, es decir, su conocimiento anticipado, ya sabía que iba a haber salvación a los gentiles. Por eso que se anticipó, y me gusta esta expresión que usa acá, de antemano le dio la buena nueva. ¿Sabe qué significa buena nueva? Evangelio. Le dijo a Abraham, le reveló el Evangelio, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, los gentiles, no solamente Israel como pueblo escogido, sino que los escogidos de los gentiles. Es decir, hermanos, nosotros estamos siendo privilegiados de Dios al conocer el plan de Dios. Yo hago un énfasis en esto, hermano, porque estamos estudiando en parte el libro de Apocalipsis los días domingos en la tarde, porque estamos tratando el milenio, y no dejo de pensar, hermano, de que el Señor amablemente nos ha revelado lo que viene, y cómo hoy día hay una muchedumbre de cristianos que enseñan atrevidamente que es una pérdida de tiempo hablar del Apocalipsis. Él nos ha anunciado lo que viene. Hoy día nos asombramos, muchos hermanos, hoy día mismo, muchos asombrados lo que está pasando en la sociedad. Me llegaba, ¿no es cierto?, un Twitter, ¿cierto?, un extracto de un Twitter, donde sale un libro, ¿ya?, para promover la idea de los transgéneros, escrito por niñas, ¿no es cierto? Estamos en un mundo que se está configurando de acuerdo a la profecía bíblica. Si bien nos impacta, pero simultáneamente nos da gozo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso anuncia que Cristo vuelve pronto. Estamos a las puertas del arrebatamiento. Que el Señor nos ayude velando, porque Cristo puede volver en cualquier momento.